Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos aquí en la serie, semana 4, culpabilidad, pecado y vergüenza. Este mensaje fue grabado en video el jueves 18 de febrero del 2021 para el domingo 21 de febrero del 2021. Regresamos en un momento. Donde quiera que se encuentre con nosotros, Kayla Miller, una de las personas del staff de la iglesia. Bienvenidos a todos. Qué contentos de estar con ustedes después de una semana bien tremenda, loca. Tuvimos nieve, hielo. ¿Alguien aquí tiró una bola de nieve? ¿Alguien? Nadie. ¡Ey! Ya te veo allá atrás. Tú tiraste una bola de nieve. Qué semana más loca. Gracias a Dios que está aquí. Ahora que el parqueo de la iglesia no es un rink de hielo. Estamos contentos que está aquí. Mi nombre es Kayla Miller y no he tenido el placer quizás de conocerlo, pero yo sirvo acá en el Before. Los veré en el centro de información si está nuevo o quiere conectarse. Quisiéramos ayudarle. Y tengo un anuncio de que tenemos un devocional que se está dando a todos los miembros de la iglesia, son hermosos y creativos. Escribimos el contenido y esto comenzó ayer, so no es muy tarde para tenerlo. Todo en preparación para Easter, los últimos días, para los días antes de resurrección de Cristo. Queremos que se sienta muy bien. Vamos a orar. Jesús, queremos darte gracias por quien tú eres. Espíritu Santo, queremos invitarte en este espacio, Dios mío, aunque ya estás aquí. Queremos decirte que eres bueno y queremos agradecerte por toda la gente en este cuarto, en este atrio, en este santuario, Dios mío. Los que están aquí por primera vez o que ya tienen tiempo de venir, los que están viendo por el sitio de web, estamos contentos de poder experimentar tu amor, que no hay presión para ser de alguna forma. Tú quieres estar con nosotros, Señor, y queremos adorarte y bendecirte porque eres lleno de bondad, Señor. Eres bueno, eres un Dios grande, un Padre hermoso. Queremos alabarte. Gracias por ser un Dios amador de nosotros, Señor. Amén. Regresamos en un momento. Jesús, tú eres el centro, como dice Hebreos, todo lo real. Tenemos que ponerte en el lugar correcto, en el centro de nuestro corazón, en este momento juntos, como familia. Es más que solo luces y cantos y música y palabras. Es el corazón haciendo eco y resonando con el cielo, el sonido de nuestro Rey y nuestro Salvador, Jesucristo. Te amamos. Lo hacemos real en nuestro corazón, no solo aquí, sino allá afuera también. Te amamos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Con nosotros nuestro pastor Brad. El canto comienza diciendo: cosas que pensábamos estaban muertas, ahora tienen nueva vida. Y yo creo que estamos en ese tiempo donde nueva vida está siendo traída y estamos experimentando eso. También estoy bien contento que hay personas en el santuario para hablar con ellos. Es hermoso, me encanta que estemos acá. El pastor Alex Lesler, literalmente cada vez que él estaba predicando, algo pasaba y teníamos un día de nieve o una pandemia o algo así. Pero estoy agradecido en este tiempo de que nuestra comunidad se ha expandido literalmente, digitalmente. Recibo correos de personas alrededor del país. Hey, gracias por estar en el sitio de web. Estamos participando en lo que están haciendo, pero no solo eso, pero también lo mencionaré otra vez. Estoy agradecido por aquellos que se unen con nosotros, que están más allá, en otros países, internacionalmente, en otros lenguajes. Y estoy muy alegre de que puedan reunirnos juntos. Y estoy un poco sobrecogido por lo que va Dios haciendo más allá de nuestras fronteras, a través de nuestra iglesia. Y estoy agradecido en un tiempo que las cosas están raras y extrañas. Dios está moviendo y haciendo nueva vida. Gracias por todo lo que Dios está haciendo. Si ha estado con nosotros, estamos en un estudio en Levítico. Y si tiene su Biblia, enciéndala o mueva la página a Levíticos. Mucha gente lee Levítico despacio. Si alguien dice que ha leído Levítico, lo leyeron a la carrera o rápido. Porque leerlo debe ser despacio, no a la carrera. Y la iglesia y muchos pastores no predican de esto, y mucha gente, iglesias no hablan de esto. Pero es una importante serie para nuestra fe. Lo voy a mencionar cada semana porque muchos apenas se han unido y ya llevamos 4 semanas. Leyendo Levítico se ve que la Biblia es una historia hermosa que va conectada por un hilo. No es una colección de historias, no. Lo que se ve es de que hay una historia que no tiene fin, que no tiene principios, se conecta a un Dios que no es como otros dioses, que moldea a gente que sea no como otra gente. Y Levítico hace esto bien claro. Y lo vamos a ver más en las semanas que vienen cuando vamos a través de la serie. Es importante para nuestra fe. Estudiando el libro de Levítico resuelve una tensión que hay. Resuelve una tensión que trae problemas a nuestra fe. Hay gente que lucha con la Biblia y lucha con Jesús y teniendo fe en Jesús, porque las cosas que leen en la Biblia, las cosas que leemos en Levítico, es tan diferente, tan raro, tan desconectado de nuestro contexto cultural de hoy, nuestra vida cotidiana. No entendemos lo que está pasando aquí muchas veces, pero cuando algo es confundente así, hay una habilidad que dice, lo voy a dejar al lado y voy a venir al rato a ver esto, porque no entiendo esto, pero eso solo con un tiempo. Y después regresamos y entendemos que necesitamos lidiar con esto, necesitamos entrar en esto. Para mucha gente, resolvemos lo que es una crisis de fe, respondiendo, ¿podemos confiar en la Biblia? Cuando hacemos sentido del libro Levítico, podemos ver lo que está pasando. La Biblia se llena de vida y hay una fe que crece, que nace en este momento. Y las barreras que nos retienen de seguir a Jesús completamente son removidas. El contexto de eso es importante. Cuando abrimos la Biblia, el libro del Levítico, la gente de Israel estaba acampando al pie del monte Sinaí. Moisés había venido de la montaña con los 10 mandamientos y Dios lo había instruido a él y a la gente que acababa de haber sido libertada de cientos de años de esclavitud en Egipto. Ellos son una persona única por nombre y por nacimiento, porque han perdido, porque son especiales, porque son únicos. Importante saber esto. Vivieron en una cultura donde las prácticas y los valores y toda la cultura se les había pegado, la identidad había sido contaminada. Ellos eran egipcios en práctica, aunque son el pueblo de Israel en nombre. Tienen que tener eso. Ahí es donde estamos con ellos. Están trayendo con ellos hábitos de comida, de actitudes y mitologías de Dios. Y Dios está diciendo, yo voy a hacer algo nuevo, una gente nueva que entiende quién es y quién yo soy. Y eso es lo que dice el libro Levítico. Aquí, al pie del monte Sinaí, Moisés regresó y Dios comienza a instruir a través de él que Moisés le diga a los sacerdotes y a la gente de Israel, entiende todas estas cosas según los sacrificios y la alabanza y el sacerdocio y la santidad y las fiestas y cosas médicas y de mucho detalle que Dios da. La idea central de todo esto es que Dios dice, este es quien yo soy. Así pienso yo. Esto es lo que yo enseño. Así es como tú vivirás conmigo y así es como tú vivirás con otros. Es lo que les está mostrando, esencialmente lo que les está diciendo en Levítico. Descubre quién yo soy y vive conmigo y vive con otros. Y por esto, durante este tiempo en la historia humana, los humanos utilizaban sacrificio para conectarse con su Dios. Ese es el lenguaje que la gente usaba. Dios dice, si yo me voy a comunicar contigo, yo lo voy a hacer a través del lenguaje. El lenguaje del sacrificio, así soy yo. Este es quien yo soy y lo hizo a través de estos sacrificios. Levítico se abre con cinco distintos sacrificios que son descritos para nosotros. La ofrenda de sacrificio, la ofrenda de paz, la ofrenda de grano y el 4 y el 5, la ofrenda del pecado y la ofrenda de culpa. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Es irónico. Yo no pienso que mucha gente dice, pasamos hablando del pecado y de la culpa. La gente no desea hacer eso. Pero cuando vemos lo que está aquí y que lo que revela de Dios y nosotros y la culpa y el pecado, vamos a ver algo que es una forma nueva, es liberante. Vamos a entrar profundamente en Levíticos capítulo 4. Si puede ir a Levíticos capítulo 4, vamos a leer en el versículo 1. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, habla a la gente de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y hiciere algunas de ellas, una pausa, si alguien pecare accidentalmente, sin intención, por errar, saber que no lo quisiste hacer inintencionalmente, no lo pensabas hacer, no lo planeaste antes, cometiste un error, hiciste algo como la gente diría por accidente, yo no quería que esto pasara, la palabra se me salió, esto pasó por accidente. Él usa esta palabra y la aplica al pecado. Hay una idea que se presenta aquí. Hay cosas que Dios sabe que hagamos, cosas que Dios quiere que hagamos y cosas que Dios no quiere que hagamos. Y el pecado, cuando eso pasa, el pecado es cuando no hacemos lo que nos pidió que hiciéramos. Eso es lo que está siendo presentado aquí. Y hay cosas cuando la intención de nuestro corazón son buenas, pero aún pecamos. ¿Alguien puede entender esto? ¿Cuántos han tenido buena intención y hoy va a ser un buen día, voy a tratar a la gente bien, no voy a gritar a la gente, no voy a pelear con los que manejan mal enfrente de mí, voy a tener paz? Pero lo que tú querías hacer bien se convirtió mal. Ibas a decirle algo a alguien, va a ser una conversación. ¿Por qué abrí mi boca? Eso pasa. Todos nosotros hemos tenido esto. ¿Cuántos de nosotros, aquellos que hemos decidido buscar a Jesús, cuántos hemos decidido decir, vamos a caminar detrás de Jesús, pero de alguna forma hemos dicho cosas, hemos hecho cosas, creído cosas, actuado formas que son diferentes a lo que Jesús dice? ¿Qué estoy haciendo? Son incongruentes a lo que Dios piensa, a lo que Dios dice. Y Pablo en Romanos 7 nos comparte algo de cómo nos sentimos. En versículo 15 del 7 dice, porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que quiero es lo que hago. Es un apóstol hablando aquí. Es bueno escuchar que un apóstol dice que hay falla en nosotros. Él está diciendo, yo he tenido buena intención, pero a veces yo inintencionalmente peco. Hago cosas que no debería hacer. Y es cierto para muchos de nosotros. Todos pecamos. Y no es a propósito. A veces sí es a propósito, vamos a ser honestos. Pero muchas veces no es a propósito. Es inintencional. Somos gente quebrantada y hacemos cosas quebrantadas. Cuando esto pasa, esencialmente hay tres respuestas que podemos tener. La primera es, tiramos la toalla y nos rendimos. Cuando quebramos, todos pecamos, todos fallamos, ninguno es perfecto. Parte de nosotros, la gente decide, ¿cuál es el punto de tratar, de luchar? Yo solo soy una persona quebrantada, yo soy quien yo soy y eso es todo lo que soy. acerquémonos al pecado, según la gente, no. Aunque no es bueno para nosotros, no es normal para nosotros. Solo porque algo es prevalente no quiere decir que es bueno. El pecado nos desintegra, nos fragmenta, nos volvemos gente fragmentada. Cuando nos apoyamos en el pecado, estamos mal. Otra gente dice, solo voy a vivir con esto. Opción Dios es prevalente. Tratamos de esconder el pecado, esconder las cosas que hemos hecho, la vergüenza. Muchos de nosotros, cuando hacemos algo malo, hay una emoción que sale, un sentir que sale de nosotros. Y hay palabras que describen estos sentimientos, y esas palabras, vergüenza y culpabilidad. ¿Tú entiendes lo que yo digo? Yo realizo que hay diferencia entre la culpabilidad y la vergüenza, dos sentimientos diferentes. Estas palabras, cuando las digo, yo sé que tú entiendes lo que yo estoy diciendo. A veces hacemos cosas que da vergüenza, hay peso, hay un sentir en nuestras entrañas, esta ansiedad que comienza a subir, el pensamiento de que qué pasa si cierta gente descubre que yo cometí este pecado. Hay vergüenza y hay culpabilidad que sube cuando hicimos cosas que no queríamos hacer y hicimos cosas por accidente o sin pensar bien. Lo primero es de que nos escondemos. Cuando alguien llama y dice, hey, estoy en tu vecindario, quiero pasar, ¿puedo pasar por un momento? Y ese momento, cuando no miras en la casa, eso estaría bien. Y cuelgas el teléfono, un teléfono de 1980, y miras alrededor y está todo desorganizado y un desastre. Ya le dijiste a alguien que venga, ¿qué haces en ese momento? Y vienes y, oh no, ¿qué voy a hacer? Y comienzas a correr, a limpiar, pones la ropa limpia en la ropa sucia, sacas al perro para afuera, los juguetes de los niños, escondes a familiares, vete para allá y moviendo cosas. Y suena la campana de frente y estás sudando la frente. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Un día normal en nuestra casa. Mira qué limpio está. Está maravillosa. Todos hemos hecho eso. Todos sabemos ese sentir. Pero ¿por qué hacemos esto? Lo hacemos porque tenemos una tendencia a esconder. Escondemos. No lo hacemos solo con otros. Cuando vienen a la casa, lo hacemos con Dios también. En el libro de Génesis, desde el principio, tenemos esta historia. Después de que Adán y Eva pecaron, faltaron a la ley de Dios, lo primero que hicieron fue, se escondieron. ¿Será que hay una razón por qué Dios comienza la historia de su relación con la humanidad en medio? Cuando hay un momento, cuando están escondidos y Dios viene y nos encuentra, ¿será que hay una razón por qué Dios enseña esto? ¿Por qué la historia identifica quién es la humanidad en esto? Se escondieron. Y se escondieron porque se sintieron avergonzados. En nuestra naturaleza está escondernos. Pero también está en nuestra naturaleza de pecar. Todo esto resulta en un ciclo de pecar y después vergüenza y culpabilidad. Pecado, culpabilidad y vergüenza y esconderse. Pecado, culpabilidad, vergüenza y esconderse. Ese es el ciclo que se produce en nuestras vidas. Y lo único que sabemos hacer es luchar más duro. Pero eso solo quiere decir que el dolor, el fallar duele más. Porque cuando mañana hago lo que hice hoy otra vez, me duele más. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos en este ciclo de esconder y de vergüenza y de culpabilidad? ¿Qué hacemos? Esta tercera opción está disponible y es lo que es hermosamente puesto en Levíticos 4. Pecado no intencional. Y dice, sí, el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿será que un pastor podría pecar? ¿Ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación? ¿Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová? Si toda la congregación pecare intencionalmente, hierre errando, y el hierro estuviera oculto en los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego de que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos y la congregación pondrá sus manos sobre el becerro del becerro delante de Jehová y la presencia de Jehová. Vamos al 22. Cuando un líder pecare, un jefe, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda a un macho cabrío sin defecto y pondrá mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en lugar del degüello en el holocausto delante de Jehová expiación. Uno más en el 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometido, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y degollará en el lugar del holocausto. ¿Recibiste esto? Si es un sacerdote, se hace esto. Si es una congregación, se hace esto. Si es un líder, se hace esto. Si es uno de la gente común, ella o él, se hace esto. Y él está diciendo, lo maravilloso de esto, lo que nos dice esto, Dios ha hecho provisión para cada uno, cada cosa, cada persona, todos. No importa quién tú eres, aún los líderes, los sacerdotes, cualquiera, la congregación entera, Él hace una acomodación para todos, para todos. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos pecamos. Aún los sacerdotes pecan. Quiere decir esto. Si todos pecan, no tenemos que escondernos. No tenemos que escondernos. ¿Realizas qué liberante es esto? ¿Qué revolucionante en el mundo de iglesia? ¿Qué liberante es esto? Tú y yo no tenemos que escondernos. Habla de un cambio cultural. Imagínate que, cómo sería esto. Esto es tan hermoso, tan liberante, tan abre puertas. Si eres alguien en este tiempo y tú cometes un error, y todos cometemos errores, estamos de acuerdo, todos cometemos errores, tú y yo cometemos un error, hay algo que se hace. Tú buscas tu cabro. Imagínate esto, tú agarras tu cabro y tú lo traes con tu cabro por el pueblo. Y no hay nadie en tu pueblo que dice, ¿qué está haciendo el pastor Brad caminando su cabrita? Todos saben por qué caminas tu cabrita, por qué, a dónde vas. Porque ellos también caminaron la cabra hace unos días. Ellos hicieron lo mismo. Cuando tú estabas lavando por la ventana de la cocina, viste al vecino llevar la cabra. Yo te veo. Yo voy a estar ahí mañana. Ellos saben lo que está pasando. Cuando te sientas con esto, es revolucionante, y piensas en esto, es revolucionante. En vez de todos hemos pecado, o vive con eso, todos escóndelo, ahora tenemos una opción nueva presentada a nosotros. Todos metemos la pata, todos cometemos errores, pero Dios ha hecho provisión para esto. Él ha hecho provisión, y aún en esa provisión estamos viendo unos a otros. Y nos lo apunta, yo soy como tú y tú eres como yo, todos somos gente quebrantada. Y lo más poderoso que sacamos de esto es de que ahora no hay un lugar para esconder. No hay lugar para esconderse. Qué liberante es vivir en una comunidad de gente transformados, gente transparente, una comunidad de personas que viven con esta clase de vulnerabilidad, esta clase de transparencia. Imagínate, ahí va el Brad con su goat, con su cabra. Ahí va Jamie con su goat. Imagínate esto. Nos libera. Nos libera. El estrés, toda la lucha, todo el pretender. Si la gente supiera lo que yo pienso, si la piensa, la gente supiera mi pasado, la gente viera mi pasado, se evapora. Porque vivimos en una cultura así y esto trae claridad a la vida cristiana. Hay una narrativa que ha sido contada y dada, una historia que se ha hecho, inventado, de cómo ser cristiano. Es una narrativa falsa que existe, que ha sido contada y es destructiva. Es una narrativa que dice la cristiandad es de evitar el pecado y manejar el pecado. Es una fe en una fundación de no hacemos esto, no hago esto. Yo soy cristiano, deja decirte unas cosas, lo grande, yo no hago aquello, yo no hago aquello, no voy con esta gente, yo no voy a este lugar, you don't, no, 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 no. Decimos el no, el cristianismo es no. Sí hay cosas destructivas, cosas que desintegran la familia, desintegran la sociedad, que deben ser paradas. Pero lo que estoy diciendo es de que en la cristiandad está fundada sobre evitar el pecado. Cuando se peca, todos pecaremos. Tu primera reacción en una cultura así va a ser de esconderte. Nadie puede saber que yo tengo una falta, una tacha. Escondernos es el primer impulso. Y una vez comenzamos a escondernos, entramos a una comunidad de vergüenza, una comunidad de vergüenza, una comunidad de juicio. Y esa comunidad, una comunidad donde la gente se esconde y opera en vergüenza y en juicio, es lo opuesto de lo que Dios ha creado en el monte Sinaí con esta gente primitiva. En algún punto hay que parar. ¿Quién es más primitivo, nosotros o ellos? La cristiandad es de amar a Dios y amar a la gente, no es de manejar el pecado. Es porque la cristiandad, el empuje y el enfoque, el centro es que tú y yo aceptemos la provisión que ha sido hecha para nosotros y entrar a una relación con Jesucristo, aceptando su perdón y viviendo una vida transformada. Ese es el enfoque de la cristiandad. ¿Tú ves la diferencia entre estas dos cosas? ¿Estás conmigo? La diferencia. La radical diferencia. ¿Alguien, por favor, lo ve? Gracias, qué bueno. Uno es basado en la habilidad y lo otro es basado en la habilidad de Dios. Uno crea un ciclo de vergüenza y el otro crea un círculo de paz y gracia. Lo que nos lleva al capítulo 5, la ofrenda de culpabilidad. La culpa que yo siento es por algo que yo hice, no contra Dios. A alguien más, yo le hice algo a alguien más. ¿Qué tal si tú me viste a mí con la cabra, pero la razón que yo llevo la cabra es porque te hice algo a ti? ¿Ahora qué? Esto es algo diferente en una comunidad. Tú me doliste a mí. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Si miramos en el próximo 5, capítulo 5, en el 14, dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare yerro en las cosas santas de Jehová, dará por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata de siclos de santuario, y ofrecerá por el pecado y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Algo diferente hay aquí. En la superficie se ve con lo demás. Un animal y todo se ve igual. Una cosa, por la primera vez hay un valor monetario. Este valor vale en plata, siclos de plata, y hará restitución por lo que ha hecho. Y eso se hace un quinto del valor y se lo dará en monetario y se le dará al sacerdote. Ahora quiero que traigas un carnero y tu libro de cuentas. 1995, tu debit card. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Si vamos al capítulo 6, hace una extrapolación de lo que está pasando en el 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Jehová y negare su prójimo el encomiendo o dejando en su mano quien robare o calumniare a su prójimo, habiendo llamado lo perdido después de lo negare y jurase falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofrecido restituirá aquello que robó o el daño de calumnia y el depósito de que se encomendó lo perdido que halló, todo aquello sobre que hubiere juramentado falso, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a él quinta parte en el día de su expiación. Restitución está siendo hecha. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Dios no solo le importa la comunidad con él, le importa la comunidad con otros. Sí, Dios dice, traes una oveja, un carnero, pero también tienes que traer tu libro de cuentas, porque no estás haciendo las cosas bien con Dios, estás haciendo bien con tu prójimo, con el vecino, con la persona que ha recibido mal de ti. Yo recibí un toolkit de Makita y en el Home Depot tenía dos tools que no usas y el precio estaba bajo, que lo justificaba para tener más tools. Los hombres americanos hacen eso. Si el precio está bajo, compramos más. Y agarré el Angle Grinder. Estuvo ahí por 3 años. No lo toqué. Yo traté de soñar cosas para que usarlo, pero no lo puso. Y un amigo dijo, ¿tú tienes un Angle Grinder? Sí, yo tengo uno que está nuevo. Y le di el Angle Grinder. Y lo usó por varios meses. Y a mí se me olvidó el Angle Grinder. Un tiempo pasó y después él y yo íbamos corriendo con otro amigo. Y llegamos a este shop y cuando estábamos ahí, el amigo del otro que estamos ahí, yo estoy con mi amigo que yo le había prestado y le dice, hey, yo tengo tu Angle Grinder para ti. Y lo saca y alguien, como que alguien lo amarró de la pickup y lo arrastró y le echó fuego y mi amigo estaba recibiendo su Angle Grinder. Y él se siente un poco mal. ¿Será que ese es mi Angle Grinder? Y dijo, sí, ese es. Disculpa, yo te voy a comprar uno nuevo. Está bien, está bien. Y nos reímos unas veces. Cuando él vea este sermón, se va a reír otra vez. Estamos bien. Estamos bien. Pero ¿será que estamos bien? Si él viene en los próximos 6 meses, te presto tu skill saw, tu sierra de... ¿Será que le voy a prestar el skill saw? Esto es lo que vamos, para esto es donde vamos. Hay una diferencia entre perdón y restitución. ¿Entiendes eso? Hay una diferencia entre perdón y restitución. El perdón y restauración hay diferencia también. Es bien práctico. Vamos a ir personal aquí. Lo que yo pienso es que gente que ve en el online, que ve aquí presente, hemos sido dañados por alguien. No cuando alguien te prestó algo y te lo dañó, no. Dolor. Alguien te hirió, alguien te hizo algo feo. Si tuviéramos una conversación, tú puedes sacar, cuando hablamos de este tópico, de este momento, hay una cicatriz que se siente, alguien que algo hizo. Alguien dijo, alguien tomó, alguien arruinó algo. Y si eres como yo, encontraste alguna forma de perdonar. Pero también no te ha olvidado. Ese dicho perdonar y olvidar, yo no sé quién se inventó eso. Se puede perdonar, pero si uno se recuerda. ¿Qué pasa si esa persona... Cuando lo hace otra vez, porque a veces gente ha tenido una cosa que alguien te hizo mal y te hizo mal y te hizo mal y te hizo mal. ¿Qué tal si es 4 o 5 veces? Aún se puede perdonar. Sin restauración es posible. Pero eventualmente la relación cambia. Eventualmente hay barreras que se ponen consciente o inconscientemente. Si alguien te sigue hiriendo, ya no te voy a prestar mi equipo. Ya no vas a tener acceso a esta parte de mi vida. Ya no vas a tener acceso a esta parte de mi corazón y mis emociones. Ya no vas a tener acceso a esto. Eventualmente hay que poner una barrera. Y puedes perdonar a alguien, pero tienes que poner barreras a veces. Es posible, pero no es lo ideal también. No es lo ideal que pongamos barreras y barreras y barreras alrededor, porque nos hemos dolido uno tras otro. ¿Cómo pasa la restauración y la restitución? La ofrenda es de restauración y restitución con Dios, que es lo más importante. Jesús en Mateo capítulo 5 nos dice esto. Jesús dice, si tu ofrenda está en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús está hablando de la ofrenda de culpa, la ofrenda de culpa. Y en este momento lo que Jesús dice, si estás adorando a Dios y estás ofreciendo esta ofrenda de culpa, yo le debo dinero a Dan, o yo lo dolí, o yo lo herí a él, o a ella, o a aquel, o a aquellos. En este momento Jesús dice, tú sales de sacrificar, de hacer cosas bien con Dios, y tú vas y tú tomas acción en aquello, aquel dolor. Y entonces vienes, Dios es paciente, Él valora esto suficiente. Ve y toma control de aquella situación, repara. Él eleva nuestra reconciliación con otros. Si hemos hecho daño, vamos a hacer lo correcto, vamos a restituir, vamos a quitar la culpabilidad. No vayas a los hombres para que ellos hagan restitución. Y tú estás en el altar, mándales un correo de lo que te han hecho. No, no dice eso. Él lo reversa y dice, está en ti, si tú has herido a alguien. Si tú has herido a alguien, tú vas a ellos. Tú vas a ellos. Tú ofreces restitución. Tú vas el primer paso. ¿Por qué? Él sabe algo de mí y tú, y de ti. Él sabe que tu relación con Dios, y te voy a decir después de años y décadas de ser pastor, te voy a decir honestamente, yo lo he visto muchas veces, tu relación con Dios y tu relación con gente es más importante, más integrada de lo que tú imaginas. Jesús dice, ¿quieres estar cerca de mí? Ve y trata con tu relación, el quebrantamiento que has causado. Primero, trata con lo que has hecho con la demás gente. Cómo tú tratas a la gente es importante en el reino de Dios. Y segundo, cuando tú haces el primer paso, cuando tú te vas al altar y tú le dices a la persona, tú no tienes que venir a decirme que yo hice esto, yo sé que yo lo hice, tú identificas más con el Dios que hizo la primera movida. El primer movimiento para la reconciliación fue hecho por Cristo. Seguir en su camino de Él. Esto es por qué la justicia y reconciliación entre las razas en la iglesia son importantes. Voy a hacer una pausa y una nota. Por eso no vemos a nuestros hermanos y hermanas que han sido marginalizados. Yo veo que eso pasó en el pasado. Yo no fui parte. Vamos a seguir adelante como que todo está bien. En el capítulo 4, si toda la congregación sí fue inintencional, si toda la congregación intencionalmente hizo, necesitan parar y hacer algo. Eso es importante. Eso es importante. Ahí está hermoso. Vamos a cerrar con esto. Un momento un poco críptico. En la biografía de Juan, Juan 19, versículo 30, nos dice, está en el clímax y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: Consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. La palabra traducida, terminado es tetelestai, y es una palabra hermosa en el lenguaje. Trae mucha profundidad y mucho viene del lenguaje del mercado, de ahí, de lo común. Algo fue tetelestai, quiere decir que fue hecho perfecto, traído al dueño. Tetelestai dice que algo ha sido pagado completamente. La deuda ha sido saldada, pagada. En otra forma que se puede decir es restitución ha sido ofrecida. Jesús hizo esto por nosotros, para cubrir nuestro pecado y enterrar nuestra vergüenza y darnos un camino en el cual podemos reconciliarnos unos con otros, así como con Él. Una ofrenda se ha hecho a favor de nosotros, una remisión por nosotros. Jesús habla de que su carga es liviana y su yugo es fácil. Esa idea, cuando Jesús dijo eso, no comienza en ese momento en la historia humana. Este es el corazón de lo que Dios ha querido por siempre para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios ha querido en Levítico, al pie del monte Sinaí, gente que ha sido formada por Dios. Dios tenía un sueño para nosotros. ¿Qué tal si hubiera una comunidad de personas que eran tan cubiertos por gracia de que podían vivir en este lugar vulnerable y transparente? ¿Qué tal si hubiera habido una gente con tanta gracia, tan dinámica, que no solo remoldeaban como ellos vivían antes de mi presencia, sino solo entre ellos también? Poderoso. Ese fue el sueño para nosotros. El sueño de Dios para ti. De tener esa clase de relación con Él y con otros. Yo no sé que tú tienes carga y vergüenza y culpa. Yo no sé qué trae la vergüenza en tu corazón. ¿Qué recuerdos? ¿Qué cosas en el pasado? A lo mejor tienes algo en el pasado, alguna vergüenza, alguna carga. Yo sé, para mí, cuando yo puedo ir y hay un montón de cosas que yo puedo recordar, memorias salen tan rápido y tan vívidas. Yo no sé si he dejado que Dios toque esas cosas. Yo no sé qué es eso para ti. Yo sé cuál es el sueño de Dios para esas cosas. El sueño de Dios para ti es de que cualquier culpa y vergüenza y necesidad de esconderte sea eliminado de tu vida. Su sueño es de que tú puedas caminar con la cabra enfrente de todos y nosotros enfrente de ti y decir: sí, yo también, yo estoy quebrantado también, yo necesito de Dios y estoy agradecido por la gracia de Dios. ¿Estás conmigo en esto? Él quiere que tú y yo digamos tetelestai, tetelestai. Gracias por traer tu ofrenda. Está pagado completo. Póngase de pie conmigo. Antes de ofrecer la bendición, que la mencionó el devocional que comenzamos ayer. Hermoso escrito, proceso hermoso. Eso es gratis, ese recurso es gratis. Ordénelo, pídalo, bájelo por el internet, llévelo a amigos que lo necesitan. Enfocarse en algo importante en este tiempo de antes de la resurrección de Cristo, de celebración de la resurrección de Cristo. Tuve que traer eso. Tome uno y lléveselo mientras usted vaya. Que seamos hombres y mujeres que son liberados de la vergüenza, la culpa. Que tengamos la valentía de caminar en vulnerabilidad, en transformación, en transparencia, ante el cual que pagó la deuda ante todos nosotros que la hemos recibido como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos. Gracias por estar aquí. Y pase un tiempo aquí con sus prójimos. Y pase por el lugar de recursos de la iglesia en el atrio para recoger ese libro que hemos preparado. Estaremos aquí el jueves. Dios les bendiga a todos. Que pasen una semana hermosa y que Dios los bendiga.